gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETS.
Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis, el programa y el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les habla Isidro Parragués y vamos a estar en esta hora de la tarde-noche, podemos ir tarde ya que estamos entrando en el verano con este calorcito, comentando un poco de noticias, actualidad. Tenemos dos invitados muy interesantes, también vamos a hablar un poquito de música el segundo bloque. Y para eso me acompañan Paula Altamirano.
Hola Chile.
¿Cómo estás? Hola Chile, hola el mundo.
¿Y
Francisca Herrera?
Hola, hola. Hoy es mi último programa.
¿Es tu último programa, Francisca?
¿Del 2018?
Del 2018. No, del 2018.
Pero cuéntanos por qué. Bueno, después nos podrás contar por qué. ¿O no? O cuéntanos al tiro mejor.
Sí, en verdad es muy cortito. Es porque me gané un intercambio a Milán y me iré por 6 meses.
¡Qué suerte! Yo conté el otro día, no sé si conté al aire, que estaba aprendiendo italiano por Duolingo.
No fue al aire.
Ahí podemos hablar. Sí. Ahí podemos practicar un poco. De hecho, hoy día me falta hacer mi tarea, así que sí, voy a llegar a la casa a hacerla porque si no voy a perder mi racha de 27 días. Encuentro que escaleta.
Atento ahí.
Aunque Duolingo dice que la mayor racha promedio la tienen los japoneses, que tienen 80 días.
Oh, caleta. Es que bueno, pues que aplicados.
Aplica 3. Bueno, hay un montón de noticias que han pasado. Además, tenemos dos entrevistados muy interesantes. No sé con qué les gustaría partir.
Hagamos un adelanto de los invitados, ¿no?
Paula Altamirano, le dejo la palabra.
Mira, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de dos temas que estuvimos ahí comentando a través de las redes sociales. Vamos a estar hablando de seguridad por internet, que yo creo que es un tema relevante que hemos ido como comentando en las últimas semanas a raíz de las polémicas de, hackers, de arroba Nortinas War y esa polémica también de la semana pasada y así continuamente. Sí. Y para el segundo bloque vamos a estar hablando junto a Gianluca.
Mira.
Destacado trapero de la escena nacional, con quien vamos a estar hablando acerca de lo que se viene para su show de este sábado ahí en Matucana 100.
Hoy están pasando muchas cosas.
Sí.
Y hay muchos temas. Yo desgraciadamente no estuve en el programa pasado, pero ahí vamos a ver qué podemos retomar. ¿Les parece comentar 5 minutitos de noticias, algunas cosas infaltables y luego pasamos ya a presentar a nuestra primera entrevistada?
Adelante.
Quería primero poner el tema que ha sido como el tema de los últimos días y de las últimas quizás semanas, que es finalmente, ¿no?, la firma del protocolo de acuerdo para el reajuste al salario mínimo. Aquí hay una ensalada de cosas que hay que contar. Yo sé que se ha comentado también, que ha estado en todos los medios, pero lo que podemos decir como última noticia es que este martes el gobierno y la oposición, o las oposiciones, no sé cómo decirlo, firmaron un protocolo de acuerdo para destrabar el aumento del salario mínimo. Esto después de que ayer se convinieran los términos para el nuevo proyecto en el que se elevó el monto del salario mínimo desde el 1 de septiembre y se va a compensar a los trabajadores por el retraso del proyecto. El gobierno en el fondo se dio en lo que ellos planteaban de la plurianualidad, plurianualidad. Lo que querían hacer ellos era que no se discutiera hasta dentro de 36 meses el salario mínimo, o sea, hasta 2020, digamos, para que se discutiera después de las elecciones municipales. Pero lo que finalmente se acordó es que fueran solo 24 meses, por lo tanto, de todas maneras, sí se va a discutir durante las elecciones municipales. Eso tiene distintas versiones y también distintas como aprensiones, ¿no? Por un lado, la gente que dice que se puede politizar la discusión, como si no fuera una discusión política el salario mínimo, pero bueno.
Sí, yo siento que ese es como el primer punto de partida en que ya está mal la reflexión.
Exacto.
Como sí o sí una discusión política, chicos.
Exactamente. Y por supuesto que un tema que tiene que estar en las elecciones, o sea, ¿por qué hay que esconder los temas? ¿Por qué los temas polémicos no tienen que aparecer? Al contrario, los temas polémicos son los que tienen que aparecer en las
elecciones. Sobre todo un tema tan relevante como el tema del salario mínimo, que a propósito como el contexto económico latinoamericano, igual está siendo como un tema relevante.
Exacto.
Lo que está pasando en Argentina, yo no sé, como que siento que la prensa argentina igual es alarmista, pero igual es grave como lo que está pasando allá en términos económicos, así que me imagino que toda esa discusión se va a trasladar acá a Chile en términos de si queremos o no queremos que pase lo que está haciendo Macri allá en Argentina.
Exactamente, Paula. Les cuento cómo va a ser la proyección en este nuevo acuerdo, ¿no? El salario mínimo subiría a 288.000 a partir del pasado 1 de septiembre y luego en marzo del 19 va a llegar a 301.000. Lo que luego va a seguir hasta marzo de 2020. A partir del 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020 va a haber un reajuste de 2,5 real sobre la inflación y el IPC y esas cosas. Y luego entonces ahí, el 1 de septiembre del 2020, se podría ya discutir un nuevo salario mínimo.
¿Cuál es el salario mínimo actual?
230 y algo.
No, no, no.
240.
70 y tanto. No, sí, es cercano. Si no sube tanto, tampoco sube tanto. Pero ahora va a ser 88.
Me acuerdo,
o sea,
que...
una vez que se apruebe esta cuestión.
Me acuerdo que la semana pasada estuvimos comentando de lo que pasó con Pamela Giles y como sus dichos acerca de que, según ella, como para el gobierno, los ciudadanos valían solamente luca, po, que iba a ser como esta luca que iba a ir de aumento al salario mínimo. Po.
Sí, po.
Y en verdad igual tiene un poco de razón, o sea, como que es súper denostativo pensar que va a aumentar solamente 1,000 pesos el salario mínimo, siento que es una discusión tan importante a nivel nacional, po. Y siento que la inflación sigue causando estragos, siento que el costo de la vida sube otra vez, chicos, también.
Oye, 276.
Ya.
Ya.
O sea, va a subir 12 lucas.
Ya, igual sigue siendo poco, si en verdad no es un...
No, o sea, ese es un salario, es una mierda. De alguien que trabaja jornada completa todo el mes y gana 176 mil pesos es una burla.
Sí,
te gastas ahí en la micro. O sea, sí. Es ridículo. Bueno, en fin. En fin.
En fin. Otro tema en pauta. ¿Qué más tenemos en pauta, Pancho?
Tenemos otro tema. Ah, bueno.
Sí. Aumentaron escolares con signos de intoxicación en Quintero tras volver a clases. Más de 60 personas llegaron durante este martes hasta el hospital de Quintero con síntomas de intoxicación. Vómitos, mareos, dolor de estómago. Justo el día en que se retomaron las clases después de la emergencia ambiental por los episodios de contaminación registrados hace 2 semanas. Chon...
Y ojo que para mañana se dio de nuevo alerta...
¿Ambiental?
No, es que se llama como... Pucha, perdón. No se llama alerta mental, porque eso es como lo de la... Pero sí, exactamente. Se suspenden las clases, etcétera. Sí. Todo eso de nuevo para mañana.
Sí. Uy, que van a tener pocas clases justo en septiembre.
Ay. Claro, mi trabajo fuera es como una crisis brígida. Yo lo que encontré más interesante como de todo lo que pasó en la situación de Quintero es, uno, la poca cobertura mediática que se le dio, y dos, la llegada de Sebastián Piñera a Quintero.
Sí, vale.
Después de semanas de que había pasado como todo este asunto y la reacción de la gente allá igual, po.
¿Cómo fue?
Terrible, pues, ¿no viste los videos?
No.
Te vamos a mandar ahí sus buenos memes acerca de...
Te
vamos
a mandarte Piñera para la casa.
Sí, acerca de la llegada de Piñera y Quintero. Que a mí igual me parece bacán que la gente de Quintero como que se plantea ante el presidente de cierta forma y que tenga como un pensamiento súper frígido respecto a lo mismo. Pues. Como que sea capaz de manifestarse sin miedo y decir que en verdad casos como estos de problemas medioambientales no solamente están pasando aquí, sino que también a lo largo de todo Chile. Pues.
Sí. Lo bueno es que sí, claro, que estaba viendo que los estudiantes sí estaban enojados y había como una amenaza de tomarse los establecimientos. Entonces, estaban los carabineros... cuidando los establecimientos para que no pasara. Mira tú.
Vamos a, por supuesto, seguir con estas noticias porque no podemos dejarlas pasar.
Uh-huh.
Pero debiésemos también dar espacio ya, yo creo, a nuestra entrevista, ¿no le parece, Paula?
Sí, vamos a hacer pasar a nuestra entrevista María Paz Canales, directora ejecutiva de la ONG de Derechos Digitales.
Vamos a contarle un poquito, mientras hacemos pasar a nuestra invitada, qué se trata Derechos Digitales. También ahí le vamos a poder... No vamos a poder conversar con ella, pero podemos decir eso sí que es una ONG sin fines de lucro de alcance latinoamericano, cuyo objetivo manifiesto, digamos, es la defensa y promoción de los derechos humanos en este entorno digital. Hace tiempo ya hemos hablado un poquito de ellos, han estado también presentes en otros momentos, así que para nosotros siempre es un agrado poder también tocar estos temas que no han sido tan tratados tampoco en la prensa nacional. Bueno, bienvenida María Paz.
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir para entrar en estos temas que también, por lo menos para mí, también son bastante desconocidos. Yo sé que usted que es periodista, digamos, que es alguien que se maneja en propiedad por estas cosas, pero siempre es bueno también adentrarnos un poquito.
Sí, por eso yo creo que era relevante igual invitar a alguien de la ONG de Derechos Digitales que se preocupa también un poco acerca de esto, como de la seguridad o en verdad la inseguridad actual que tenemos en Internet, como la succión de datos que existe actualmente, porque yo lo estoy pasando en mi ramo de multimedia. Y por eso como que me interesaba mucho el tema, po. Y esto todo en contexto respecto a lo que conversamos la semana pasada, lo que pasó con el chico que hizo un tweet respecto a la vocera de gobierno y a partir de eso se desató una crisis mediática muy brígida. Y también respecto a lo que ha pasado como constantemente de los hackeos de tarjetas de clientes de banco, po, que también ha sido como constante durante las últimas semanas. Así que eso como para ponernos en contexto.
Igual, comentemos que lo del tweet fue...
Por favor, porque yo no tengo Twitter. Entiendo que un cabro soñó que le ponía una bomba a la... puso... Una cosa así, ¿o no?
Lo que claro. Este cabrito puso fue... Soñé que era del MIR y me joteaba a Cecilia Pérez. Y eso fue... la trama completa del tweet que terminó en un operativo OS9. O sea, puso eso y...
¿Cómo?
Quedó la embarrada. que era del...
Y me joteaba a Cecilia Pérez.
Eso no, pero había una referencia a ponerle una bomba. Sí. Era una referencia.
Había más larguito. Sí. Oh, mira,
lo que pasa es que después como alguien le comentaba.
Ah,
y
sí.
Claro, y
sí,
decía,
claro. Mm. El original es, soñé que era del MIR y me joteaba a Cecilia Pérez para poner una bomba en su casa.
Claro.
Y después una persona le responde, ojalá fuese real. Y me dijo, y después le responde, desperté con pena porque fue un sueño.
Claro. Yeah. Exactamente.
Entonces, ¿corresponde a que sea una amenaza?
Bueno.
O sea, bueno, aquí hay diferentes temas que se mezclan, digamos. El primer tema, que es más básico, que ni siquiera toca, digamos, el tema propiamente de las redes digitales, el tema de que una amenaza para realmente constituir un delito, de acuerdo a lo que está tipificado, y que pueda ameritar en mover todo el aparato policial, digamos, tiene que ser seria, tiene que tener una gravedad, que claramente un relato de un sueño en una red social carece de toda gravedad como antecedente para poder desplegar, digamos, ese tipo de acción. Entonces, a todas luces, lo que se hizo en este caso fue excesivo de parte de, primero, la denuncia por parte de la ministra, porque en realidad era súper claro en el contexto que esto no era una amenaza real para ella, y segundo, que esto haya sido recogido por las policías y actuado de una manera tan
mediática
y más encima, y también incluso la cobertura de la prensa fue súper errónea, porque se manifestó inmediatamente a través de la prensa que la persona había sido detenida, que estaba siendo imputada por un delito, etcétera, y nada de eso sucedió. Finalmente lo que hizo el aparato policial fue hacerle una visita, digamos, no muy grata, un domingo por la mañana, y evidentemente eso generó que la persona involucrada se asustara, que entregara voluntariamente sus dispositivos para que fueran revisadas sus otras interacciones en redes sociales, lo cual es completamente atentatorio contra la privacidad. O sea, estábamos hablando de una persona que no estaba realmente imputada por ningún delito formalmente, no había una acción de un fiscal, no había una orden de un juez de garantía, no había nada de por medio, simplemente una visita de cortesía de la policía, que claro, como una persona normalmente no sabe eso, no tiene el conocimiento, a pesar de que este chico era estudiante de Derecho y algo sabía, y por lo tanto él atinó, digamos, a poner los límites en la actuación, pero esto es completamente ilegítimo, digamos. O sea, no es una actuación que esté avalada por la existencia de un delito y bajo los procedimientos establecidos en la ley. Entonces, finalmente, por eso nosotros escribimos, de hecho, sobre este tema la semana pasada una columna, y lo que hacíamos ver es que este tipo de episodio es súper grave, porque en el fondo lo que genera es un efecto de autocensura en las redes, en donde al final las personas normalmente usan las redes sociales en el entendimiento que están ejerciendo su libertad de expresión, y por lo tanto hay un espacio, digamos, para ser crítico, hay un espacio para hacer incluso bromas de mal gusto que a lo mejor a alguien le pueden parecer mal, pero en un contexto que todavía está cubierto por el tema de la libertad de expresión, porque no hay amenazas reales ni que sean consistentes que pongan en peligro la integridad física o psíquica de las personas. Evidentemente hay casos que pueden atravesar ese límite, pero este caso a todos luces no lo era. Y por lo demás, cuando existen casos que atraviesan los límites, lo que tiene que hacerse es detonar los procedimientos legales. Y esto tendría que haber sido una denuncia a través de la fiscalía, una orden de investigar, la PDI, etcétera. No simplemente una visita de cortesía de los S9, como fue en este caso, que a todas luces es excesivo. Entonces ahí se cruzan temas, digamos, porque al final esto es un tema netamente de libertad de expresión, pero que al final se confluye como con el uso de las redes sociales hoy día, porque hoy en día la manera más frecuente en la cual ejercemos nuestra libertad de expresión es a través de las redes sociales.
Otra de las cosas que también llamó la atención respecto como de las irregularidades que existía era que salió una nota en BioBio que hablaba de que había como una base de datos en donde tenían tipificadas estas personas respecto a las cosas que decían en redes sociales, a lo que no decían, a las posibles amenazas que podrían ocurrir. ¿Qué tan regular es tener una base de datos de ese tipo en redes sociales para un país como Chile?
Claro, eso es bien complejo, digamos. Hablaban ellos de ciberpatrullaje, porque en el fondo lo que hacía la policía era tener un grupo de gente que lo que estaba haciendo permanentemente revisando la información que estaba disponible en algunos perfiles, entendemos por lo menos hasta ahora que son perfiles públicos, donde hay un cierto límite, porque en el fondo se trata efectivamente si es información que está disponible públicamente, cualquiera la podría apreciar, y dentro de las facultades preventivas que tienen las policías, de la misma manera que los carabineros se pueden pasear por la calle y mirar qué es lo que está pasando, también el símil, digamos, en el mundo digital es que podrían de alguna manera observar qué es lo que está sucediendo en las redes digitales. Ahora, cuando ya se atraviesa quizá un límite es cuando vamos a lo que tú señalas, que no solamente lo que hacen es observar lo que está sucediendo en el entorno, sino que empiezan a crear bases de datos en donde van tomando información personal de las de quienes tienen sus perfiles públicos, y en base a eso van realizando inferencias y todo. Ahí ya entramos a un tema que es más límite, digamos, porque ahí ya entramos al tema de generación de bases de datos, con información que puede resultar finalmente sensible. Entonces, evidentemente ahí hay una complejidad que eventualmente podría ser cuestionada. Lamentablemente la ley de protección de datos que nosotros tenemos hoy día es bien atrasada, entonces no regula con mucho detalle todo lo que se refiere al tema de los perfilamientos, de la utilización de la información para poder perfilar el comportamiento. Pero eventualmente, incluso bajo la normativa que tenemos hoy día, uno podría llegar a construir un caso de que es ilegítimo generar estas bases de datos y a través de ellas generar perfilamiento del comportamiento de un individuo sin una orden, digamos, judicial que autorice una conducta así intromisiva en la intimidad de las personas.
A propósito de lo mismo y aprovechando de que señalas como los marcos legales actuales que hay en Chile, ¿cuál es el diagnóstico que hacen desde la ONG respecto a cómo está funcionando este tema acá? No sé, por ejemplo, cómo ha funcionado la ley de transparencia, lo que pasó al principio de semestre con el caso de Carabineros igual. ¿Qué tan irregular es actualmente en Chile?
O sea, bueno, hay diferentes ámbitos. Una cosa es el tema de transparencia, que es lo que tú me consultas, que ha funcionado bastante bien desde que se creó la institucionalidad, en términos de que hay un mecanismo claro y una autoridad clara que permite entregar información a los ciudadanos. Existen todavía algunos límites, digamos, del sistema, en términos de que hay muchas causales que permiten restringir por temas de seguridad pública, de seguridad del Estado, digamos, el entregar determinada información, y a veces la interpretación que se da de esas causales es un poco laxa, sobre todo cuando se trata de organismos como Carabineros, donde en el fondo ellos tenían algo que ocultar, digamos, y se escudaron, digamos, en esas excepciones que están en la ley, que probablemente tienen que existir, pero tienen que ser interpretadas de una manera mucho más limitada de lo que hoy día son. Pero existe un órgano que es el Consejo para la Transparencia, que es el que se encarga, digamos, de resolver en definitiva estas solicitudes cuando en el fondo son rechazadas inicialmente en las instancias que se someten, y el sistema funciona relativamente bien, digamos, con algunos perfeccionamientos que serían posibles, pero relativamente bien. Ahora, cuando ya vamos al tema de la protección de datos personales, que era lo que yo estaba hablando antes, conectado, digamos, con el tema del ciberpatrullaje, ahí sí que ya es un ámbito en donde estamos súper atrasados como país. O sea, la ley que nosotros tenemos hoy día es una ley que data del año 99, o sea, va a cumplir 20 años, y fue una ley que fue dictada teniendo en consideración los estándares internacionales, sobre todo los estándares europeos de los años 70 y los años 80. Entonces ya nació vieja la ley, digamos, y en estos 20 años lo único que ha hecho es quedar corta en relación a la evolución del tema de la utilización de los datos personales, porque hoy en día el tema de los datos personales se ha transformado en una cuestión que está en todos lados, digamos, o sea, en una interacción comercial, en la interacción con los órganos del Estado, en todos lados donde uno vaya, se van generando interacciones y rastros de datos personales que se van entregando en diferentes instancias, en salud, en transporte, en todo, con todos los dispositivos, las tarjetas, digamos, y los dispositivos automatizados que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, la geolocalización con los teléfonos, es un rastro de datos personales que vamos dejando en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto la ley está mal equipada, digamos, para hacerse cargo de esos desafíos más actuales. Y lo peor de todo, digamos, incluso lo más grave, porque la ley actual tiene principios generales buenos que podrían eventualmente ser aplicados, pero es una ley que no tiene dientes, porque es una ley que no tiene autoridad que tenga capacidad de fiscalización de manera de oficio, digamos, o sea, sin necesidad de denuncia, y el único mecanismo de las personas para poder reclamar cuando sienten que sus derechos están violentados porque se está haciendo una utilización indebida de sus datos es interponer una acción en un tribunal civil, que nadie lo va a hacer porque es demasiado costoso, implica contratar un abogado, y es un proceso que al final no lleva muy lejos porque lo único que se puede obtener es una indemnización de perjuicio, que nunca son muy relevantes tampoco. Entonces es un sistema que en definitiva no se aplica, y los diferentes agentes, tanto público como privado, no tienen temor de vulnerar la ley porque no hay sanción posible. Entonces ahí hay un claro retraso, y es lo que incide, digamos, en que hayamos visto estos episodios de quiebres de seguridad de las tarjetas y todo eso, porque no hay en el fondo temor, digamos, y no se adoptan las medidas de precaución suficientes.
Estamos en Libre y Gratis conversando con María Paz Canales de la ONG Derechos Digitales. Hay una infinidad de temas que uno podría preguntarse, ¿no? Yo hoy día recibí un paquete que llegó a mi casa y le tuve que dar el RUT al cartero. Me preguntó, o sea, me dijo, no, es que me tiene que dar el RUT para que yo le pase el paquete. Yo, como soy huevón, le di el RUT. Pero me imagino que esa también es una cuestión completamente anormal. O cuando uno va al supermercado y te preguntan el RUT, oiga, pero si yo no tengo descuento, yo no soy del club, no, es que igual me tiene que dar el RUT.
Claro, son una serie de abusos a los que en el fondo nos hemos acostumbrado progresivamente porque, de nuevo, no hay un concepto en el fondo que apunte a la minimización en la recogida de los datos, que es el concepto que prima en otros ordenamientos jurídicos, en otros países, donde en el fondo hay marcos que son más protectores de los datos personales, y a lo que se mira es que realmente hay una obligación, tanto de los entes públicos como privados, de que cuando interactúan con una persona, si tienen que recoger determinados datos para efectos de autenticar la identidad, etcétera, ajá, se mire como a la minimización mayor, digamos, de esos datos que se están recogiendo y no se recojan datos que en realidad son innecesarios para, claro, la interacción. O sea, si, en algunos casos efectivamente el tema del RUT o de la huella digital podría llegar a tener justificación, pero en Chile estamos en un exceso porque en el fondo para entrar a un edificio te piden el RUT y es como, usted no tiene, cierto, usted no es carabinero, usted no tiene ninguna facultad, porque te dicen, no, es que por temas de seguridad, pero ¿qué van a hacer con eso? Porque incluso, pongámonos en la hipótesis de que tú cometas un delito estando dentro del edificio, ese RUT no les va a servir para nada, porque lo que tiene que generarse es una investigación policial con unas medidas ordenadas por el fiscal, autorizadas por el juez de garantía. Entonces, el hecho de entregar ese RUT lo único que genera es un riesgo adicional de que después ese libro del conserje se pierda, caiga en malas manos y tu información personal llegue quizás a estar en manos de quién, se puede utilizar para suplantar identidad, porque como la manera de autenticarnos en Chile más generalizada es a través del número del RUT, cualquiera que pueda tener control de ese número puede de alguna manera ejercer alguna actividad de suplantación. Entonces, mientras más lugares nosotros vayamos dejando esa información que es tan sensible, más nos exponemos a perder el control de nuestra propia identidad. Y eso en otros países clarísimo. O sea, en otros países tú le pides, algunos países tienen el sistema de identidad y otros ni siquiera lo tienen.
Claro,
por lo mismo.
No todos los países tienen carnet de identidad. Ni
claro,
siquiera.
Algunos usan, por ejemplo, el Seguro Social en Estados Unidos. Anda tú a pedirle el número del Seguro Social a alguien. O sea, realmente para los trámites más esenciales, generalmente de cosas pública, pero jamás te lo van a pedir para comprar algo, para acreditar tu identidad, para recibir un paquete. No, porque en el fondo se entiende la sensibilidad y lo vinculado que eso está al control de tu identidad mismo, y por lo tanto perder el control de eso o irlo depositando en múltiples lugares genera un riesgo mayor de pérdida de control de tu identidad en definitiva, y que te pueda generar un daño, digamos.
Encima, hoy en día la información en verdad es tan pública que uno pone el nombre de una persona y te aparece el RUT en internet, o sea, ni siquiera te lo tiene que dar, sino que ya, si ya está en internet, ya jodiste, po.
Claro, lo que pasa es que eso también es consecuencia de malas prácticas, porque al final ahí esto es lo que ha sido consecuencia de una interpretación de una norma que existe hoy día en la ley, que se refiere a que las fuentes de acceso público no requieren autorización, el consentimiento de la persona para que esos datos puedan ser utilizados por terceros. Entonces ahí lo que se ha generado ha sido como un forado gigante en la protección, porque en la práctica cualquier base que ha terminado cayendo por malos usos, por malos manejos en alguna página de internet, finalmente esos datos se hacen públicos y se pueden utilizar por cualquiera que los capture desde esas páginas blancas donde tú dices que metes el nombre y te aparece el RUT, metes el RUT y te aparece el nombre y la dirección y todo. Y eso ha sido porque en diferentes momentos del tiempo se han filtrado datos del registro civil, del servicio electoral. Han habido episodios, por ejemplo, masivos de robo de datos a tiendas comerciales también en el pasado.
Los puntajes de la PSU, porque siempre los publican.
Todo ese tipo de... Entonces, ahí tienes un sinnúmero de fuentes donde en el fondo lo que se van generando son esos datos que caen en internet y alguien los ocupa, hace inteligencia de negocios, que es lo que se llama, o sea, en el fondo cruza datos y vamos generando más información, más perfilamiento de las personas, en donde en el fondo se genera una invasión, digamos, a la privacidad, porque tú, sin siquiera enterarte, puede haber un tercero que pueda generar como un rastro siguiendo las pistas tuyas, que de la información que hay disponible públicamente en internet, y hacerse una idea perfecta de quién eres tú como persona sin que tú jamás lo hayas utilizado, y usar esa información no necesariamente en tu beneficio. Y aunque la pudiera usar en tu beneficio, también podrías, debería ser facultad de cada uno de decir, uno quiere someterse a eso o no, digamos. Que muchas veces la excusa que te dan también, por ejemplo, las entidades privadas, los comercios y todo, que te dicen, no, pero si nosotros estamos haciendo este perfilamiento porque le queremos ofrecer mejores productos y servicios, una mejor tasa de interés, un mejor plan de salud, lo que sea. Y es siempre eso es bastante cuestionable, porque depende de qué perspectiva se lo mire. O sea, puede ser conveniente desde el punto de vista de ello, pero desde el punto de vista de la autonomía, de las personas, el derecho que tenemos a la dignidad humana, digamos, y determinar qué información queremos que otros manejen de nosotros o no, nosotros debiéramos estar en condiciones de decidir si queremos recibir esas cosas tan beneficiosas que nos están ofreciendo o no, y no que esa información simplemente esté fuera de nuestro control y nosotros no, lo único que nos quede es aceptar, digamos, esos perfilamientos.
De hecho, no sé, como que esos perfilamientos llegan al punto en que a más de alguno le ha pasado que, no sé, está hablando acerca de, no sé, carpas en Falabella y aparece algo. Inmediatamente en Facebook, en Twitter, en Instagram, aparecen publicidades relacionadas a lo mismo.
Claro, es lo que nosotros describimos con un concepto que lo denominamos economía de la vigilancia. Porque en el fondo toda esta oferta de producto y servicio se basa en una fórmula en donde constantemente en cada interacción que tú vas teniendo a través de medios digitales, de alguna manera hay uno o más empresas que te están vigilando y van cruzando esa información y la van acumulando y todo. Entonces, finalmente tú quedas como capturado en eso y eso, por mucho que te digan que es beneficioso para ti, eso es, como yo decía antes, es posible ser cuestionado y perfectamente de esa forma pueden discriminarte, pueden ofrecerte precios diferenciados. Está demostrado en otros países, como donde han habido más datos duros, digamos, acerca de cómo se utiliza esta información, que muchas veces eso hace que determinadas ofertas de productos o servicios estén disponibles en ciertos barrios de la ciudad, de un cierto socioeconómico versus otros donde no están disponibles, que los precios son diferenciados, todo ese tipo de cuestiones. Entonces te dejan a merced, digamos, de que se genera una asimetría de información aún más grande de la que normalmente existe entre un consumidor y las empresas. Normalmente el consumidor tiene mucho menos información de lo que tienen las empresas, que tienen conocimiento perfecto de la gama de productos, de los tipos de categorías de clientes, etcétera. Pero ahora llega la asimetría a tal nivel que el comercio, la empresa sabe todo de ti y tú no sabes nada de lo que ellos saben de ti.
Claro.
Entonces, uno llega en un mundo, digamos, de ese tipo, en donde otros están tomando decisiones sobre lo que tú consumes, sobre lo que tú puedes ver. Y lo mismo, digamos, con la moderación del contenido, por ejemplo, en las redes sociales. Cuando esta información se toma por las redes sociales para determinar si te exponen a una noticia u otra. Y lo mismo, en el fondo te van generando esas burbujas en donde tú quedas atrapado porque no eres tú el que está decidiendo a qué información tienes acceso, es un tercero que está decidiendo por ti al determinar qué es lo que tú ves o no cuando tú abres tu aplicación e interactúas con la red.
Nos quedan súper pocos minutos y es un panorama no tan alentador, pero quizá podríamos hablar sobre qué es lo que hay que hacer o no, qué cosas hacen falta, una nueva ley o consejos para el usuario también. Yo pensaba en términos macros, pero bueno, ambas cosas.
Sí, bueno, o sea, evidentemente en términos más generales, digamos, más high level, está el empoderarse como ciudadano y entender la relevancia que tiene esto y exigirle a las autoridades que se lo hagan una prioridad política. Hoy en día, por ejemplo, la ley está en discusión en el Congreso, fue un proyecto de introducción al gobierno de Bachelet en marzo del año pasado, que esperamos que siga avanzando. Hasta ahora ha tenido un apoyo político más o menos transversal, a pesar de que no ha avanzado tan rápido como nos gustaría, pero es importante que la ciudadanía transmita, digamos, a las autoridades en cada oportunidad que esto es una necesidad y que es una prioridad. No es la única, obviamente, el país hay muchas cosas urgentes, pero es importante mantener la relevancia de esto, que la gente entienda por qué es importante. Y lo otro es que el consejo, digamos, de la vida diaria, de la vida cotidiana, es simplemente tratar de tener mayor higiene en el manejo de los datos, higiene digital, que es lo que nosotros hablamos, que es en cada interacción que uno tenga, tanto con los servicios digitales como incluso con los comercios en el mundo físico, cuestionar siempre, preguntarse, ¿esto es un dato esencial para entrar en esta relación? Si no es esencial y simplemente es un tema de que te están ofreciendo un beneficio económico, de un descuento o un club de fidelidad, preguntarte, ¿tu privacidad vale los 10 pesos de descuento, los 100 pesos de descuento? ¿Vale eso? El hecho de que tú el día de mañana, en el fondo, ellos te van a poder recargar el precio en 500, porque que van a saber perfectamente cuál es tu disposición de pago. Entonces, preguntarse eso permanentemente respecto del uso de las redes sociales, por ejemplo, preguntarse si es necesario tener activado las herramientas de geolocalización o no. Si tú sabes dónde está tu amigo y tus redes cercanas, saben dónde está, ¿para qué vas a tener activado permanentemente eso? Desconfigurarlo, lo que está por defecto. Usar todas las herramientas de privacidad por diseño que dan hoy día las diferentes aplicaciones, pero que no están activadas por defecto, sino que uno tiene que hacer un esfuerzo y meterse en el perfil, cerrar el perfil para que no cualquiera lo pueda ver, no tallar, por ejemplo, a todo el mundo en las fotos, porque bueno, eso entrega más información acerca de tu entorno, cuáles son tus redes. Si tus amigos saben quiénes están en la foto, de puro pirarla, ¿para qué vas a estar tallando a todo el mundo? Todo ese tipo son medidas súper sencillas y que ayudan a tener una mejor higiene digital y por lo tanto protegerte.
Es como panorama Black Mirror.
Caché que en el Unimark te piden el root no te hacen descuento, ni te hacen inscribirte en un club, ni nada. No. Es como, en la caja te piden, por lo menos el Unimar que está cerca de mi casa.
Sí, ahora están así como llamando a un programa de descuento, pero yo, o sea, yo, imagínate, yo por profesión, digamos, yo peleo esto con todo el mundo, y yo le he tenido que quedarme explicándole a la cajera. Ahora, es súper nocivo, porque finalmente las personas que están en las cajas las mandan, digamos, sí, a hacer esto, no es porque ellas quieran, y en el fondo lo que, pero sí hay que generar, digamos, un cuestionamiento y decirle amablemente, no tratarlos mal ni nada, sino que simplemente decirle esto no corresponde, y si usted tiene un problema, llame a su supervisor, yo hablo con la persona, porque en verdad no son las cajeras, digamos, es porque, pero de alguna manera hay que, como ciudadanía, presentar resistencia a esto, porque si nos entregamos simplemente no va a cambiar el panorama y nos va a llevar, digamos, a una sociedad Black Mirror, como lo que tú estás diciendo, que no es lo que queremos y es lo que nosotros estamos peleando por hacerlo, digamos, claro hoy en día para evitar ese futuro.
Bueno, María Paz Canales, te queremos agradecer mucho que hayas venido a conversar con nosotros sobre nuestros derechos digitales y nuestros derechos a la privacidad, etcétera. Y esperamos poder tenerte en otro programa también, pues, para profundizar un poquito más.
Sí, claro, encantado. Sí, perfecto. Buena entrevista.
Vamos a hacer nosotros una muy pequeña pausa. Esto es Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Seguimos en Libre y Gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Quienes nos han visto por el streaming se han dado cuenta que hemos reorganizado un poquito la mesa, pero seguimos los mismos y tenemos otras invitadas que ya vamos a presentar. Les recordamos también que pueden seguirnos en Facebook, en Twitter. Twitter también, ¿verdad? Sí, y en Instagram,
lo ocupamos,
que es nuestro favorito, Libre y Gratis. Todo es arroba Libre y Gratis, hashtag Libre y Gratis. No, todo es arroba Libre y Gratis. Libre y Gratis, Libre y Gratis, Libre y Gratis. ¿No es que va algún tema pendiente en el primer bloque? Creo que no.
No, yo creo que no. Demos paso a lo que vinimos, Isidro.
Bueno, usted, Paula, entonces, que se puede adueñar de este escenario.
Oye, bacán, porque el día de hoy, y como ya lo hemos hecho un poco más común dentro de los programas de Libre y Gratis, para este segundo bloque tenemos cultura, y para el día de cultura. Hoy tenemos música, cultura, como dice Niño Cueto.
Oye, a propósito, antes de que empiece, ayer Paula me mandó un WhatsApp que decía lo siguiente... alerta de niño poeta en la TV. Entre paréntesis, La Red. Cabros, vean la entrevista de niño poeta. O sea, yo no, digamos. En fin, cada uno podrá tener su opinión sobre él. No opinar más, solo eso. Alerta de niño poeta en la TV.
Ya, pero ¿vale la pena verla?
Siempre vale la pena, creo yo.
Siempre vale la pena ver tele. No, no es un momento perdido. Cultura, oye, popular.
Volviendo, estamos el día de hoy junto a Yorka y Daniela Pastenes del proyecto Yorka. Bienvenidas, chiquillas.
Hola. Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Bien, todo bien. Pasando el frío acá con su música. Oye, para toda la gente que no conoce a Yorka, vamos a dar como una pequeña biopic para que la gente se interiorice más o menos.
Mi carta Pokémon.
Sí, la carta Pokémon. bueno, el proyecto de Yorka, que tiene como pop juvenil, colorido y juguetón, viene desde el año 2013 con el disco Canciones en Pijama. Luego el disco Imperio, lanzado el año 2015, y ya a finales del año pasado, en verdad como el segundo semestre del año pasado, lanzaron como el primer single de lo que sería el disco que vamos a comentar hoy día, que se llama Humo, que lo lanzaron el 20 de julio.
Sí, de hecho el 20 de julio del 2017 fue el lanzamiento de Y Bailamos Tanto.
Cacha.
No, la grabación de Y Bailamos Tanto, sí, perdón.
Yeah.
Y también está de cumpleaños la Loreto, que es nuestra...
Rudy.
No, nuestra Rudy, asistente de Rudy, psicóloga, amiga de la alma,
consejera.
¿Qué es Rudy?
Son las personas que están a cargo de todo lo que es montaje, desmontaje de los escenarios.
Lo que uno llamaría tramoya en el teatro,
claro,
¿no?
Sí, podría ser, sí.
Era una duda.
Roadie. No.
Sí, pues, y que finalmente, igual, bueno, la escaleta como del sonido en vivo es como pegar a los roadies.
Sí, yo creo que cuando tú empezás a tener como roadie en tu show, es como que de ahí un paso, igual.
Soy el umbral.
Sí, un umbral muy grande.
El velo, como que corriste un velo, ya no puedes volver atrás.
Sí, pues que se profesionaliza un poco más la pega, igual, como que...
Harto.
El hecho de que ya una persona extra te esté diciendo que suena bien, que suena mal, igual es cuático.
Sí, o sea, yo creo que principalmente despreocuparte de ciertas cosas y poder enfocarte más en lo que se viene, como con la performance, con el show mismo, eso igual te ayuda. Si no estás tan preocupada de enchufar tu pedal, de que suene la guitarra que esté aquí, esas cosas como que igual te ayudan un poco a concentrarte mejor.
Yeah.
O sea, no es que no puedas hacerlo, si se puede, ¿cachai? Pero llega un punto en que está ahí como colapsada y te ayuda un montón.
O sea, de hecho, cuando tocamos sola...
sí, no hay problema, lo podemos hacer nosotras sin ninguna dificultad.
Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver la prueba en este programa, un poquito más adelante. No tenemos roadie nosotros.
Lamentablemente, podríamos tener igual.
Sí, con la plata que nos da la Fetch podríamos tener cinco roadie.
Cinco, seis, lo que queráis. Oye, para partir conversando un poco acerca de Humo, son 16 canciones, que igual es harto, como para los discos en común y corriente que salen hoy en día. Son 58 minutos según me indica Spotify, o sea que ya es como una horita en donde uno se introduce como en el universo y todas las atmósferas que nos trae este proyecto. Y son canciones que, según yo, esto a título personal, como que igual son súper románticas, pero no es como un romántico solamente de amor, sino que nostalgia, visitar lugares, generar atmósfera, igual está intenso. ¿Cómo ha sido para ustedes el recibimiento que ha tenido este disco durante ya estos días que han pasado?
Llevamos dos semanas de haberlo mostrado al mundo, que igual ha sido súper... o sea, estábamos bastante ansiosas porque es un trabajo que ya lleva como dos años y medio de trabajo, a pesar de que todavía no termina, porque ahora viene como lo que es la práctica, ¿cachai? Sino montar el show en vivo, mostrar estas canciones en vivo, irnos de gira, que también es algo que tenemos preparado. Pero básicamente uno quiere mucho a su disco, pues uno quiere mucho a sus canciones, como la mamá con los hijos, pues no le encuentra muchas cosas malas, sino que y quizás tampoco es muy objetiva. Entonces al respecto, yo creo que personalmente estoy súper contenta con el resultado del disco y la verdad es que la gente ha sido muy cariñosa y nos ha tirado muchos comentarios bacanes y eso también nos tiene súper contenta. Colegas de la música también nos han escrito. Hoy día nos llegó un mensaje de México, así bueno, que estuvo súper interesante. Y sí, pues un disco largo, pero me gusta que sea así, porque siento que igual nos dio el trabajo de pensar en un concepto de disco más que en un disco de singles, ¿cachai? Claro. Que es un poco la propuesta que nos propone Spotify, que nos proponen los sellos. La industria en general nos dice, la gente no escucha discos, la gente escucha singles. Sí, y yo como que le dije a la industria y al sello, ¿sabéis qué? Prefiero quedarme con la gente que escucha disco con este disco, ¿cachai? Y en verdad confío mucho en la gente y creo que si a alguien le gusta nuestra música, quizás se va a tomar el tiempo de escuchar el disco. Aparte que ya hemos lanzado tres singles, en teoría la gente del single ya podría estar un poco satisfecha con las canciones que hemos lanzado. Claro. Pero había como una necesidad más personal de saciar un poco el trabajo de un larga duración, de un concepto de disco. Este disco también habla un poco de la transformación, de lo que pasa con esta combustión cuando el fuego ataca quizás nuestros sentimientos más profundos, nos transforma un poco, algo se queda, algo se va. Y no podía ser menos que eso, como que yo siento que cuando nos pusimos a pensar en sacar canciones era como empezar a dejar de trabajar en un concepto, sino que empezar a pensar en más en otras personas que en nosotras y como que ahí no cedimos tanto.
Yeah. Aparte llevábamos muchos años sin sacar un disco.
Sí, pues. O sea, sí, 3 años.
Eran 3 años y fue un trabajo, de hecho este disco ya tiene 2 años, 1 año y medio. Entonces ha sido un trabajo, un proceso súper duro. El disco está grabado en vivo, es otra sonoridad en comparación a lo que es el Canciones en Pijama o el Imperio. Entonces hay un estudio, hay un amor igual por el disco. La gente, no, como decía la Yorka, igual no ha escrito harto. Entonces por lo menos quedamos tranquilas con que ya es largo, pero tiene buena recepción de la gente y buenos comentarios.
Sí, como que igual no han tirado flores con el larga duración. Yeah. Como que ha sido... buena, bacán, así como que hace tiempo que no veíamos algo así, entonces bacán. Y por ahí va bien. A mí, me gusta que sea larguito.
Además que una hora está bien, ¿o no?
Sí.
¿Cómo que tanto una hora?
Es que caché que igual últimamente como el promedio de los discos está entre, yo creo que las 9 y las 10 canciones, sí, ya casi no pasa a las 10. Casi no pasa a las 10 y, claro, yo estaba escuchando los últimos discos y en la media hora que hay ahí como... ¿qué más? Así sí, como, me faltó. Pero, o sea, buenas, todas las cosas buenas, pero igual queríamos dejar como... Hay una reseña que salió hace poco que decía que la música nos tenía un poco acostumbrados como a la gastronomía gourmet, ¿cachai? Que te dan poquita comida, pero rica. Entonces como que la música se había ido en esa bola también gastronómica. y que este disco para ellos era como una cazuela, ¿cachai? Que te, era contundente, pero que era rica y te dejaba como bien. Y me encantó ese, esa metáfora.
Aparte la cazuela es muy rica.
Sí, no, el mejor plato de Chile.
Me encantaría hacer cazuela. Tendría que ser un plato. No sé si elegir, no, no sé si elegir la cazuela, pero
un plato parecido.
Tomaticán, ponte. No, cazuela.
No, la cazuela es lo mejor, así. Entonces, ese piropo fue bacán. Uh-huh.
Sí. ¿Quién fue la cazuela? Me gusta.
Sí, pues igual es brígido como dar con el ancho para los tipos de auditores que hay, pues. Como que está uh-huh. el auditor de single, que busca como la playlist de Spotify y se queda con eso, pues. Y está el otro auditor que es como una inmersión dentro del disco, disfrutarlo. Y a propósito de lo mismo, yo leía una reseña que les hicieron en POTQ,
¿ya?
Que le escribió la Bárbara Garbacho y que le quedó muy bonita y que hablaba un poco del concepto en general, como el concepto de humo, de todo el proceso que hay detrás y de todas las letras, igual como del disco, que están súper intensas.
Sí.
¿Cómo fue también ir escribiendo y ir depositando todos esos pensamientos imaginarios dentro de las canciones?
Mira, súper sinceramente, yo siento que este disco es una especie de diario de vida más que otra cosa. Quizás pongámosle un fotolog para que sea más moderno.
Ni tanto. A altura,
pero claro, bueno. Pero ya como... cuando yo siento que uno está como en periodo malo emocionalmente, lo más bacán que podía hacer con esas cosas que te pasan en tu vida es poder dejarlas quizás en un frasco, observarlas y transformarlas, ¿cachai? Uh-huh. Y yo siento que eso pasó un poco con este disco, que es un disco muy emocional, es un disco muy bajón, a diferencia del Imperio, quizás que es un disco un poco más esperanzador, un poco más rosado. Acá nos encontramos con un algo más azul, algo más triste, más invierno. Y yo creo que es por lo mismo. Había una situación en mi vida que no estaba bien y en nuestra vida, en verdad, fue un momento muy duro el momento de la composición de este disco. Y se empieza a transformar este sentimiento de pérdida, de dolor. Yo siento que las canciones hablan desde la derrota, hablan desde el lado B de las cosas, ¿cachai? Desde el lado que no nos gusta vivir, pero que a veces vivimos constantemente, ¿cachai? Yo me siento muy... O sea, muy habitante de ese lado, ¿cachai? Yeah. Así, siento que somos súper perdedoras, pero nunca nos enseñaron mucho a perder, sino que siempre nos enseñan a ganar, ¿cachai? Como ese sentimiento bien bien raro de competir y de ganar. Entonces, yo en ese momento me sentía muy perdedora por muchas cosas. Había perdido personas, había perdido gente, proyectos y cosas. Y desde ese punto me puse a escribir y yo creo que ya no te podía hundir más. Entonces como que las canciones empezaron a ser como una especie de escalera para empezar a salir. Y lo bonito del disco es que existe esa transformación en el que al final sacáis una conclusión, te aceptáis a ti misma, te querís como estáis y como eres. Y se cierra ese capítulo y te queda ahí para observarlo, mirarlo y ver cómo te sirvió, ¿cachai? Yo lo siento así, las letras son... Yo no sé si trabajo mucho más la letra de sacármela de la cabeza lo que siento, ¿cachai? Uh-huh. Como que no hay algo más profundo que eso. Yeah. Sí, a veces trabajo con el sinónimo y antónimo o con un diccionario, pero no es más allá de eso. Yo creo que son emociones, un disco de entraña, para mí un disco súper sincero. Como que lo dimos todo en la honestidad y la sinceridad, yo siento. Y aparte, como tú mencionabas, igual, claro, nosotras somos buenas para cantarle el romanticismo y esas cosas. A mí me encanta el amor, siento que es una de las razones que nos mueve, igual, más allá del amor de pareja, ¿cachai? Pero también es un disco en el que hablamos de lugares geográficos, de momentos, de viajes. Nosotras somos de San Bernardo, un disco que menciona mucho el viaje de los que somos de la periferia de Santiago, que somos como una especie mixta de región capitalina rara, ¿cachai? Como que vivimos en Santiago, pero viajamos caleta y tenemos un sistema de transporte horrible, ¿cachai? Y se sufre harto por eso. O somos de los que... somos de la clase media que va a veranear al litoral central y también eso se ve reflejado en nuestras letras y tomamos el tren. Y siento que en ese sentido es como mostrarle a la gente, al público que nos escucha y los que no, una especie de foto, de álbum familiar. Claro. Estos somos nosotras.
¿Cómo? Ya sé por qué te gustó el disco, Paula. Lo escucháis en la micro.
Es para escucharlo en la micro, de hecho dura el transcurso.
Sí, pues a mí me pasa eso, como que la hora me alcanza justo como para un trayecto clásico.
Es que por eso me decía yo que encuentro bacán como la de la hora, como que tampoco me parece como un tan largo. Es como, bueno, hay mucha gente que no está una hora haciendo cosas, pero no sé, yo, claro, de repente camino a la universidad, una hora.
Me puedo escuchar un disco. El promedio de los santiaguinos de viaje es una hora. Entonces, que el hecho de que el disco se haya tratado tanto de viaje y que sea justo de una hora da perfect para dedicarse a escuchar el disco.
Mira, no sabía ese dato. ¿Sí? Buen dato. Sí, pues, lo voy a empezar a decir en la entrevista.
¿Sí? Escuchan el disco cuando vayan camino a su casa.
Está hecho. Me dan todas las ganas de. Más encima, como con tanto frío que hay en las mañanas, dan todas las ganas de escuchar el disco camino a la U o a la pega.
Yo creo que esa era la idea, igual. Yo tengo muchos recuerdos de disco. De hecho, cuando la música chilena llegó a mi vida, tengo muchos recuerdos de la micro, del ruido del motor de la micro y de las canciones, como o de la calle, o de los autos, como que es un recuerdo muy presente que tengo. Entonces, sería bacán que estas canciones quizás acompañen a otras personas en esos viajes. Así que sería bonito.
Oye, les tengo que para seguir profundizando un poco más, podríamos escuchar algo de, de humo, ¿no?
¿Qué quería escuchar?
¿Puedes sacarte mito a propósito de...?
Ah, ya, pues, bacán. Humo. Bacán, no la hemos puesto, así que sería... es una canción muy especial también.
¿O si la quieren tocar en vivo? ¿Ah?
No, Catemito, es que traje el ukelele. Vamos a guatear. Pero sí, pues Catemito es la salida...
¿Una canción que puedan tocar en vivo, entonces? Para aprovechar ahí... Sí, para
¿pero que querés que toquemos ahora?
Sí, para que nuestros auditores se deleiten.
Ya, pues. ¿O no?
¿Cae?
Sí.
¿Está difícil? No,
no, para nada.
Sí. No, no está difícil.
Siempre se puede.
Pero yo me había ilusionado con Catemito.
Pucha, quizá al final podríamos irnos con eso. ¿No?
Sí. Yeah. Podríamos... Bueno, cae el tercer single del disco.
Lo lanzamos hace como 2 meses. Ya también ha tenido una bonita recepción de la gente. Este fue el primer single que lanzamos acústico. El más triste. Todos nos decían que sacáramos como todo bailables, como ahí bailamos tanto la que está sonando y miedo. Pero cae fue la depresiva que llegó a los singles.
Y eso mismo que tú mencionabas de los públicos diferentes. Yo siento que cae nos dio la posibilidad de llegar a otras personas, ¿cachai? Como que en las listas de Spotify nos empezaron a poner como en latino, no sé qué, ¿cachai? Y fue bacán porque nos abrió también un espectro. De hecho, hay harta gente en México que nos está escuchando, o gente que quizás no le gusta tanto lo que hacíamos, pero esta canción le gustó. Entonces, como que siento que nos abrió esa posibilidad que antes no existía, ¿cachai? Yeah. Como que nos abrió puerta.
Bacán.
Sí. Ya estamos casi preparadas.
Que la temperatura
afecta.
Sí, obvio.
¿Se escucha bien?
Mira, estos micrófonos son súper bacanes. Te lo ponía ahí y se va a escuchar todo.
Bueno, esta canción se llama Cae.
Todo estaba bien hasta que tú te me apareciste otra vez y lo mezclamos todo, revolvimos todo, todo cae, cae, cae. Parece que siento otra vez cómo se revuelve mi querer. Se me inquieta todo, desordena todo, todo cae, cae, cae. Se me ilumina algo cuando camino para ver. Enciende para mí, alumbra para mí, dentro del cuerpo algo blanco. Se detiene el ardor si en el fondo quieres su calor que encandila todo, lo destruye todo, todo cae, cae, cae. Se me ilumina algo cuando camino para verte un rato. Se enciende para mí, alumbra para mí. Dentro del cuerpo algo blanco, se me ilumina algo cuando camino para verte un rato. Se enciende para mí, alumbra para mí. Dentro del cuerpo algo blanco. Estaba bien hasta que tú te me apareciste otra vez y lo mezclamos todo, revolvimos todo, todo cae, cae, cae.
Qué bonita la canción.
Es hora, cae de York acá en Libre y Gratis a través de la 102.5 FM. Intensa,
¿eh? Sí.
Siéntelo.
Sí.
Oye, nos van quedando poquitos minutos de esta entrevista y se viene el lanzamiento de Humo. 17 sí. de agosto, Matucana 100. ¿Qué se viene para este día? Porque según la página de Matucana 100 va a ser un show de larga duración, 150 minutos, dice. Uf.
Sí, yo creo que hay 10 minutos de más. Ah. sí, va a ser un show de larga duración, como el disco dura harto. Vamos a tocar también temitas del Imperio, entre que uno conversa, entre tantas cosas. Va a ser como un show, yo creo que de una hora 40, por ahí. Pero estamos preparando muchas cosas. Hay invitados, sorpresas. Hoy día estuvimos ahí en el Instagram poniendo a unas...
Revelamos uno. ¿Martina Lluvia?
Sí. Y eso, la venta de entradas es en las boleterías de Matucana o se pueden conseguir por la página web. Nos fue súper bien con la primera preventa, quedamos súper contentas que
sí, se agotó
en
un día.
Sentimos que fue como Lollapalooza.
Sí.
Sí, fue como algo así.
Sí.
Pero hacemos el llamado a la gente a ir a nuestro show, estamos preparando algo muy bonito, hemos ensayado harto, así que...
Es un desafío.
No se van a arrepentir.
Es un desafío no menor para nosotras convocar a más de 500 personas, que es la capacidad del teatro. Yeah. Existe una cortina en caso de que no lo logremos para hacerla más piola, pero tenemos la esperanza de poder convocar a esa cantidad de gente. Necesitamos que todos los que les gusta nuestra música vayan. Hace 5 meses que no tocamos, así que en teoría les cortamos el agua, entonces debería haber unas ganas de ir a vernos al show. Y con un show de larga duración en donde vamos a tocar Humo completo, que son 58, 59 minutos, más estos Remembers del Imperio, que los clásicos de ayer y hoy, que no pueden faltar.
¿Yorca histórico?
Claro. No, el Canción en Pijama no va a estar en el show, así que aviso al tiro para que no se ilusionen. Pero de vez en cuando nos pegamos un Remember más allá y hacemos algo, pero para este show no. Así que necesitamos en verdad la ayuda de todo el mundo, así que este es como una causa común, es como una Yorkatón. Así que ojalá todos puedan ir al Matucana 100, están cordialmente invitados, invitadas ustedes. Super. También, así que ojalá puedan ir, y si no nos conocen también totalmente invitados a que escuchen nuestra música.
Sí, y también un mensajito importante para si conocen a gente de la comunidad sorda, tienen acceso gratuito a nuestro show, así que
si pueden comunicárselos, sería muy bacán.
Sí, estamos en trabajo de los videos para que llegue a la comunidad sorda, pero hace un rato que estamos haciendo un show accesibles con la Macarena Nieto, y en esta ocasión tenemos cupos para la comunidad sorda, así que se tienen que contactar al contacto @yorca.cl, uh-huh, y ahí les damos todas las indicaciones para que lleguen. Y vamos a hacer unas actividades de mediación también en Matucana 100, así que vamos a estar ahí informando al respecto.
Súper. Nosotros, como por razones obvias, no llegamos tanto a ese público, pero
obvio,
por la medialidad de sí, nuestro trabajo. Pero sí, hemos tenido invitados de gente que ha trabajado con la comunidad sorda, en fin, entonces quizá ahí también podemos hacer un lazo.
Por eso, si los conocen, ahí sí, ustedes
que llegue la información, en el fondo.
Entonces, lanzamiento de humo, 17
de agosto. 17
de agosto. Viernes 17 de agosto.
Yo ya lo bajé en Apple Music, bien, mientras cantaba.
Check. ¿En serio? Bacán, gracias. Un ticket.
Hoy estás a las 20 horas allá en el Teatro Principal de Matucana 100 y las entradas están a 5.000 pesos general y 6.000 pesos el día del evento.
Sí, sí, se compran en boleterías o en la página web, y ese día vamos a tener a la venta también el disco físico. Así que para los que les gusta tocar el papel, oler el papel, ahí lo podrán ver. Un trabajo muy bonito que hizo Paulina Carreño y Catalina Almar, aunque les mando un abrazo apretado.
Que también se hicieron cargo de la portada del disco.
Sí, pues hicieron el trabajo completo del disco, que es un trabajo muy lindo, que la verdad es que está precioso por dentro, tiene imágenes de San Bernardo, de las cruces, así que para que lo vean ahí, para que lo compren.
Sí. Bacán, gracias chiquillas por haber venido.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vayámonos con una última canción, pues, vayámonos con ¿qué temito? ¿O no?
¿Pero tiene que ser tocado o de allá?
A mí me gusta más que la toquen, una que puedan tocar.
Yo creo que miedo.
Ya.
Es que andamos con el
super,
con el económico.
Entonces nos vamos con miedo. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Miedo sentí, miedo sentí, miedo sentí cuando me vi con esa actitud tan descolocada, oculta entre la gente detrás, tan disimulada con esta inquietud y tan perturbada. Y aparece entre la gente tu voz, tu cuerpo y tu cara. Y aunque no sé si estoy tan preparada para ver cómo se inunda esta situación, miedo sentí, miedo sentí, miedo sentí cuando te vi. Miedo sentí, miedo sentí, miedo sentí cuando me vi.